Abrimos la sección semanal dedicada a la ciencia y hoy lo hacemos con un tema del que habla todo el mundo y afecta a mucha gente, especialmente estos primeros días del año. Estaréis Purúa, egunón.
Hola, egunón.
Hoy hablamos de la temida gripe.
La temida gripe, que seguro que quien más, quien menos, todos tenemos algún caso muy cercano. Alguien que haya pillado la gripe. En Euskadi ha llegado al nivel de epidemia y ha provocado ya 10 muertes. Casi 300 personas han sido hospitalizadas y el número de afectados sigue ascendiendo, especialmente en Guipúzcoa, que triplica el umbral epidémico. Se dice que hay epidemia cuando hay 55 casos por cada 100.000 habitantes y actualmente en Guipúzcoa hay 150 casos por cada 100.000. Las personas más vulnerables se vacunan cada año, o eso es lo que les recomiendan. Por eso la ciencia trabaja por conseguir una vacuna universal, una vacuna que, una vez puesta, sirva para siempre o al menos para varios años. ¿Conseguiremos esa vacuna este año, el 2019?
Bueno, pues se lo preguntamos a alguien que sabe muchísimo de la gripe, de la de este año y de la de años venideros. Ignacio López Goñez, catedrático de microbiología en la Universidad de Navarra. Hola, Ignacio, egunón.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Muy bien.
Sin gripe.
Nada de gripe, ¿no?
Sin gripe, aquí sin gripe.
Nos dice un oyente en el 688-840-840, Caixo, yo os escucho desde la cama, así que nada, el año que viene habrá que vacunarse, que supongo que es una de las cuestiones de las que hablaremos.
Yo estoy vacunado ya.
¿Sí? O sea que los científicos se vacunan. A veces tenemos esa sensación, aunque somos, pues muy pro vacunas, es verdad que la de la gripe nos cuesta, ¿eh?
Cuesta.
Y preguntamos siempre a enfermeros y doctores a ver si ellos sí se la han puesto.
Sí. Cuesta mucho porque el virus de la gripe, la vacuna de la gripe actual, la que tenemos actual, pues protege lo que protege. Es decir, depende de las temporadas. Hay veces que protege desde un 20% hasta un 60, 70, 80. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que necesitamos una vacuna mejor.
El virus de la gripe, perdón.
Que tenemos la garganta. El que no está con gripe, está con catarro, está siendo un...
Está tocadito.
Un horror.
Hablabas del virus de la gripe, Ignacio, y como mencionábamos, el virus de la gripe parece que es distinto cada año, que muta cada año. ¿La vacuna también es distinta cada año? ¿La cambiáis? ¿Se cambia cada año?
Sí, el virus de la gripe, una de las peculiaridades que tiene es que es uno de los virus más variables que existen. Hay varios tipos de gripe, ¿no? La gripe A, la gripe B, la gripe C. La que afecta al hombre es la A y B. Y dentro de esas gripes, la gripe A, a su vez, hay subtipos, dependiendo de una proteína muy importante que está en la superficie del virus, que es la que utiliza el virus para entrar dentro de las células. Y de esas proteínas tenemos, que se llama la hemaglutinina, la H, H1, H2, H3. De manera que tenemos, además de esos distintos tipos de virus de la gripe, hay que tener en cuenta que el virus de la gripe es un virus de aves, un virus de patos, ¿no? Que es donde está el almacén, el reservorio de esos miles de virus distintos. De ahí pasa a los animales, de ahí pasa al hombre, y además se puede mezclar, recombinar, etcétera. Con lo cual, al final, lo que tenemos son cientos de miles de virus de la gripe distintos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud lo que hace es, cada temporada, tiene lo que se denomina unos centros centinela, que van recolectando los virus de cada temporada. Ahora estarán haciendo con los virus que van a pasar este invierno, y según los virus que han circulado, los expertos proponen un cóctel de virus para la vacuna del año siguiente, ¿no? Que normalmente incorpora 3 o 4 virus, que son los que propone la Organización Mundial de la Salud para las vacunas para la temporada siguiente, ¿no? Y por eso las vacunas las vamos cambiando cada año. ¿Qué pasa? Que a veces acertamos y a veces no. Virus, yo suelo decir que los virus no piensan, pero son unos tíos muy listos. Y cambian tanto que efectivamente pueden cambiar a esa velocidad mucho mayor, de manera que la vacuna igual pues es menos efectiva, ¿no?
No sé si se sabe por qué el virus de la gripe cambia tanto de un año para otro y si hay otros virus que también muten en esta misma dimensión, pero quizás como no nos afectan tanto, no estamos tan pendientes.
Sí que los hay. Por ejemplo, el virus VIH también es un virus con una enorme variabilidad, ¿no? Pero lo del virus de la gripe es peculiar, ¿no? Es peculiar porque además es un virus en el que su genoma está fragmentado, son varios trocitos, y entonces eso quiere decir que cuando el virus entra dentro de la célula, si en una célula entran dos tipos de virus, eso se recombina, se mezcla. Y entonces es como si hiciésemos una mezcla, una quimera, y aparece un nuevo virus. Y esa peculiaridad del virus de la gripe es lo que hace que tenga también una enorme variabilidad.
Se va tuneando, ¿no? Se va mezclando y va cambiando.
Cada año se tunea.
Claro, me llegan un montón de mensajes de los oyentes. Hay algunos concretos, por ejemplo, nos dicen: hola, quería saber si a una joven de 16 años se le puede vacunar para la gripe si es asmática y tiene desde los 5 años artritis reumatoide infantil. Supongo que esto es mejor consultarlo directamente con su médico, pero dice que casi siempre tiene catarro y gripe. Y claro, es una cuestión que nos mencionan mucho. Hay muchos oyentes que dicen: claro, nos habláis de la vacunación de la gripe y todos los años volvemos a hablar de repuntes, de gente que tiene recaídas recaídas a pesar de la vacunación, a lo mejor lo que no hacemos bien son las pautas saludables o la prevención, ¿no? Igual también por ahí deberíamos incidir,
Bueno, las dos
Ignacio.
Cosas, ¿no? O sea, yo por una parte no me atrevo a dar consejos sanitarios porque no soy médico, particulares.
Sí, además en el caso de esta chica
era
demasiado
complejo.
Lo que
tiene que hacer
complejo,
es ir a su
sí.
médico y que sea su médico que conoce su historial el que se lo recomiende, ¿no? Pero efectivamente, aparte de la vacunación, independientemente de que la vacunación a veces no nos funcione porque el virus va más rápido, lo que sí sabemos es que la vacuna que se administra todos los años o cada año, al menos si tú coges al final una gripe, las consecuencias son menores, la peligrosidad es menor. O sea que a mí todo protege. Es la única herramienta que tenemos ahora, hoy en día, para protegernos contra el virus. Además de las medidas que has dicho tú de higiene, etcétera.
Sí que hay gente que nos está diciendo que, bueno, pues mucho agua, zumos, paracetamol, calorcito, claro, lo está pasando cada uno en la cama, porque además no es una fórmula. Siempre tendemos a pensar, otra cosa que te va a gustar mucho, Ignacio, que en cuanto nos den antibióticos nuestra vida será mejor,
no,
todo se solucionará y claro,
nunca,
aquí
nunca.
Nos claro, pero es verdad que seguimos manteniendo un poco esa mentalidad, ¿no? Entonces,
mira, solemos
nos dan
decir
paracetamol y zumo sí. de naranja y estamos horrorizados pues pensando en eso, es en que no nos dan
a
nada.
Ver, la gripe no se cura, o sea, la gripe se cura sola, por decirlo. Hay que pasarla, ¿vale? Entonces lo que nos da el paracetamol, tal, etcétera, lo que hace es aliviar los síntomas.
El dolor muscular,
¿no?
Sí.
El dolor muscular, etcétera, ¿no? Eso es aliviar los síntomas. Y los antibióticos no hacen nada contra los virus, ¿vale? Con lo cual, no, la gripe hay que pasarla, hay que aguantar una o dos semanas y ya está, y nuestro cuerpo sobrepasará la gripe, ¿no? Los antibióticos solo tienes que utilizarlos si te los administra el médico cuando el tema se complica. El virus de la gripe lo que hace es, digamos, destruye tus células del sistema respiratorio, sobre todo las que producen moco, que es una manera de protegerse, ¿verdad? Y entonces, al romper esa barrera, eres más susceptible de infecciones bacterianas. Y entonces, el problema es cuando tú tienes una gripe que se complica con una infección secundaria bacteriana, una neumonía, etcétera, y entonces es ahí cuando hay que dar antibióticos, pero no antes.
Volvemos al tema de la vacuna, Ignacio, que es muy interesante. Comentabas que en este momento se está recabando la información para la que será la vacuna del año que viene y hemos comenzado mencionando la vacuna universal, esta que supuestamente nos pondríamos una vez y nos serviría ya pues para varios años o para siempre. Hace décadas que los científicos trabajan para conseguir esta vacuna universal. ¿Cómo va la cosa? No sé si hay ya algún candidato que se pueda llevar el premio.
Sí, bueno, a ver, hay varias estrategias por la dificultad, hemos dicho, de la variabilidad del virus. Conseguir una vacuna universal en este caso es muy difícil, ¿no? Y por eso se llevan muchos años, ¿no? Hay como varias estrategias, ¿no? Que se están haciendo y algunas están ya en fase clínica, es decir, en ensayos ya con humanos, de manera que quizá la más avanzada es una vacuna que realmente no lleva virus, sino que se ha desarrollado con pequeñas proteínas, pequeños péptidos, digamos, de las zonas más conservadas. Han estudiado 40.000 virus y de las zonas más conservadas de esos virus se ha propuesto esta vacuna, que son unas pequeñas proteínas muy conservadas en el virus, ¿no? Y eso se está administrando ya con la vacuna estándar. Hay varios ensayos ya clínicos y hablan de que quizá en el 2020 se puedan tener los primeros resultados ya de su eficacia como vacuna, ¿no? Pero luego hay otras estrategias, ¿no? Las estrategias van, las vacunas, tenemos que pensar que las vacunas actuales van sobre todo dirigidas a la zona más variable del virus, ¿eh? Esa proteína que hemos comentado antes, que es como la puerta de entrada del virus,
la H,
imaginaros que es una especie de chupachus, ¿vale? Tenemos el caramelo y el palito, ¿no? El caramelo es lo que es más variable, es la puerta de entrada del virus, y las vacunas actuales van sobre esa parte variable, ¿no? Ahora lo que están intentando los investigadores es conseguir vacunas que van dirigidas hacia el palito, la zona común, porque si va dirigida contra el palito, que es la zona común, protegerá contra más, es común para más tipos de virus, ¿no? Hay vacunas quiméricas que están haciendo algunas compañías, que se trata de, imaginaros, el caramelo, ¿verdad?, del chupachus, pues se obtiene de un virus de aves y el palito de virus humanos. Y combinando eso, se ve que protege frente a mayor número de virus, ¿no? Hay vacunas que se están haciendo también por ordenador, es decir, comparando cómo ha variado el virus, como ahora tenemos, digamos, un historial de cómo ha variado el virus en los últimos años, podemos por ordenador diseñar proteínas que incluyan todos esos cambios, ¿no? De manera que serían vacunas que nos protegerían frente a los virus actuales y los del futuro, pero todavía no lo sabemos, obviamente, ¿no? Bueno, o sea, hay varias estrategias, por lo cual podemos pensar que dentro de unos años efectivamente tengamos vacunas que nos protejan frente a más virus y no tengamos todos los años que vacunarnos.
Hay un poco de todo, pero también hay quien pregunta si estamos a tiempo de vacunarnos o ya no. Normalmente las campañas empiezan en torno a noviembre. No sé si ahora ya, en pleno proceso gripal de la mitad de la población o de catarrismos varios, ya no hay posibilidad ninguna de escapar.
Hombre, yo creo que sí. Es verdad que, digamos, cuando tú te vacunas, el que tu cuerpo monte, por decirlo de alguna manera, toda la respuesta inmune, tarda unas semanas, ¿no? Por eso las campañas suelen comenzar en octubre, noviembre, pensando que ya en diciembre, enero comienza el virus a circular, ¿no? Todavía te puedes vacunar, pero es verdad que igual la protección la consigues en febrero o marzo, cuando ya la campaña está el virus ya va cada vez disminuyendo, ¿no?
Y hablando de cómo circula el virus, Ignacio, nos interesa también mucho aclarar cómo se propaga este virus, qué factores hacen que la gripe se propague con facilidad. No sé si el frío, como se dice tantas veces, ayuda a que el virus se propague.
Pues probablemente sí. No sabemos exactamente por qué tiene estos picos invernales, ¿no? Pero probablemente las especulaciones que hay es que, por una parte, el frío, o sea, al contrario, cuando aumenta la temperatura se debilita más, sobre todo el virus, que tiene una envoltura lipídica, y entonces es menos viable, digamos, si el frío favorece la estabilidad ambiental del virus. Y luego no cabe duda de cuando hace frío, pues permanecemos más tiempo en el interior de los edificios, más tiempo juntos, hay mayor contacto entre nosotros, ¿no? Y nuestras propias defensas pueden estar más debilitadas.
Puede ser también, sí. Yo quisiera hablar también de si hay cuestiones que podemos hacer para tratar de no tocar o de mejorar un poco ciertas pautas de higiene para evitarla en la medida de lo posible, o evitar los contagios. Es habitual ver pues imágenes más asiáticas, digamos, de gente con mascarilla cuando cree tener pues catarro o algún problema para no contagiar. No sé si esto sirve. Por ejemplo, quien dice en un mensaje que ha trabajado durante años en tiendas de telefonía y siempre han pensado que eran personas de riesgo porque se pasaban el día manoseando móviles ajenos. Creo que lo tenemos siempre cerca de la boca. Bueno, todo el mundo sabe lo que puede pasar si comparte teléfono, que el catarrito pues acaba contagiándose.
Sí.
¿Hay puntos que deberíamos limpiar mucho más a menudo, por lo menos en épocas como esta?
A ver, yo creo que yo daría tres recomendaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que el virus se transmite por vía principalmente aérea, ¿no? A través de esas microgotículas que expulsamos al hablar, o incluso al estornudar, etcétera, por la saliva principalmente, ¿no? Y que las vías de entrada del virus normalmente suele ser pues la boca, las vías respiratorias, la conjuntiva, el ojo, que a veces no pensamos que a través de los ojos nos pueden entrar los virus. Pues sí, pueden entrar los virus,
¿no? Por favor.
Y entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, yo recomendaría pues los estornudos, ese tipo de cosas. Siempre suelen recomendar estornudar
hacia el codo, ¿no?
Hacia el codo, efectivamente. ¿Por qué? Porque tú no le das el codo a nadie, lo que le das es la mano, ¿no?
Claro. Si es verdad que antes se hacían la manita, que era un poco que nos decían de pequeños, pero la mano hay que evitarla también.
La mano es lo que hay que evitar.
Que luego la mano va al pan.
Sí. Y la mano va al pan, y la mano va al teléfono, y la mano va al micrófono, y la mano va a todas partes, ¿no? Entonces, a veces nos sorprende que la recomendación que nos dan es que nos lavemos las manos. O sea, para evitar la gripe, una de las primeras recomendaciones es lavarnos las manos con frecuencia. Tampoco con histeria, ¿verdad? Porque siempre hemos hablado también de los microbios buenos. Pero en esta época es bueno lavarse las manos si uno estornuda antes de llevársela a la nariz, a los ojos, porque te frotas el ojo, etcétera, ¿no? Eso es una de las recomendaciones básicas más importantes.
Y toserse en el codo también, ¿no? Ya sé que es una postura un poco extraña, pero es verdad que eso evita...
Y luego la otra recomendación que yo también suelo dar, sobre todo en el tema del trabajo, es, a ver, si te encuentras mal y tienes gripe, no vayas al trabajo. Es decir, quédate en casa. Porque muchas veces decimos, bueno, no, me encuentro mal, tal, voy a ir al trabajo porque tengo que trabajar. Bueno, y al final lo que creas es un brote de gripe en el trabajo y es un caos, ¿no? Si te encuentras mal, quédate en casa. No vayas a trabajar, ¿eh? Porque al final es peor.
No seas un
remedio.
Mártir, ¿no?
Efectivamente, no seas un mártir porque al final vas a transmitir el virus a tus compañeros y aquello vas a tener que cerrar la... La barraca.
Oye, voy a aprovechar a hacerte una última pregunta. Yo me imagino que la barra del metro pues tendrá muchos detractores, pues porque todos tosemos, nos agarramos, o los pulsadores, pero bueno, pues habrá que tocarlos con cuidado, sin angustiarse. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos micrófonos con esponjillas y vamos pasando por aquí, esto puede ser... Si lo viésemos con tu microscopio, yo ahora mismo caería ciega.
Ay, qué miedo cómo se ríe, ¿no?
Bien, a ver... Nosotros los microbiólogos a veces lo que hacemos es cogemos, yo qué sé, cualquier pieza, por ejemplo el micrófono este, ¿no? Si ahora lo pusiéramos en una placa de estas de Petri y tal, ahí crecería de todo, nos daríamos un susto, ¿no? Diríamos, qué marranada, tal. Pero en este caso son los microbios buenos, es decir, microbios están en todas partes, bacterias hay en todas partes. Allá cualquier cosa que analices bajo el microscopio o al cultivo bacteriano, vas a encontrar microorganismos. La inmensa mayoría de los microorganismos son buenos y lo que hay que tener cuidado efectivamente es cuando nosotros transmitimos bacterias o virus patógenos, los podemos ir dejando por el ambiente. De todas maneras, efectivamente, estos micrófonos rojos tan bonitos, en fin.
En fin, nos miran fijamente, ¿no? Empiezan a sospechar que hay más vida ahí que en nuestro interior. En todo caso, esto si yo lo lavara, lavadora, sí. ¿Esto vale? ¿O no,
yo creo que sí, pero sí. Si alguna vez veis que empiezan a caminar por la mesa, es peligroso, ¿eh?
¡Qué horror! Bueno, hay mucha gente que nos dice, qué fácil es decir quédate en casa, pero algunos sitios nos darían un toque de atención. Bueno, es verdad que no siempre se puede, pero en la medida en que se pueda no hagamos lo del héroe, de tratar de sobrevivir a nuestra propia gripe, porque unas décimas de fiebre se contagia y organizamos un lío considerable a nuestro alrededor. Así que mucho cuidadito.
Sí, incluso te diría más, incluso no ir a urgencias, no colapsar las urgencias. La gripe hay que pasarla. Hombre, a no ser, efectivamente, que seas una persona que tengas problemas respiratorios, asma, una persona muy mayor, bueno, pues que igual hay que vigilar que no tenga esas complicaciones secundarias de las que hemos hablado antes. Pero si no, pues mira, caldito y quietud, y la gripe hay que pasarla.
Oye, hay dos preguntas que me llegan, ya te iba a despedir, Ignacio, pero voy a aprovecharte, te las lanzo rápidamente. Una, dicen, si es verdad que crecemos cuando tenemos gripe, cuando somos chavales, que es esa leyenda, ¿no? Que cuando cogías una gripe con 14, 15, 16 años, a los 7 días parecía que habías dado el estirón. Eso por un lado, que hay gente que está preocupada por este asunto. Y otros que nos dicen, si es cierto, no sé tú como científico qué me dirás, que tomar limón en ayunas previene la gripe o ayuda a reforzar las defensas frente a catarros y demás. ¿Qué me dices de estas dos cuestiones?
Pues yo estas dos... Es una pena que no estoy aquí, Javier Armentia, porque se las dejaría a Javier perfectamente.
Sí, no es muy fan de ese tipo de cosas.
No, no lo sé. No, yo creo que no hay nada escrito sobre esto de que...
Bueno, la vitamina C ayuda, digamos, ¿no? Eso sí que podemos decir. Ahora, ya que nos salve de una gripe,
bueno,
¿no?
Sí, vamos a ver. De nuevo, la vitamina C no te va a curar la gripe, pero te puede aliviar los síntomas, ¿no?
Bueno, pues así nos vamos con un mensaje de un oyente que dice: mi ama tiene 83 años y en toda su vida la he visto 3 veces enferma. Se cuida mucho de lavarse las manos cuando viene de la calle, cuando se da la mano en misa. Después de venir de la calle siempre se lava, roza la manía, ¿eh? Pero eso que lleva por delante, que nunca enferma. Así
pues que dure.
Que dure y que cojamos la costumbre, por lo menos, de intentar tosernos en el codo, aunque sea un poco raro al principio, en unos días te acostumbras y no pasa nada. Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología en la Universidad de Navarra, muchísimas gracias por hacernos ver los micros con amor, pero con cierta
angustia también. Cuidado con los micros que andan solos.
Eso es. Gracias también a ti, Esther.
A la que nos tenga.
Un abrazo.